la idea de nosotros era hacer este seguimiento por esas costumbres que todavía, las que todavía existen, ¿no? Y que fue lo que encontramos a favor, que a pesar de toda la occidentalización, a pesar de toda la irrupción que ha habido sobre la selva, todavía se conservan algunas lenguas, algunos conocimientos. De alguna manera hay un acercamiento, sí, hay una actitud nuestra que se plantea también en el proyecto, que sigue un poco en esa misma perspectiva de Davis y de Schultes, y es acercarse a las comunidades para afianzar, para hacer memoria de su conocimiento. De hecho, hay muchas cosas que nosotros registramos en ese momento y que hoy en día pues ya están completamente transformadas, ¿no? Bueno, pues mira que a mí eso me parece que es como un tema central, ¿no? Y es el legado. Y es la responsabilidad que nosotros tenemos como generación de conservar nuestras bellezas escénicas, nuestras selvas y nuestras comunidades. Es un asunto que me parece peligroso pensar como que eso es algo que siempre va a estar allí, que va a prosperar así, o sea, que no, nunca se acaba.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos, un podcast
hecho en Colombia.
En el corazón del Amazonas nace y fluye el río Apaporis, poderosa corriente de agua de color negro que recorre las sabanas del Yarí y cuyas fuentes más altas se encuentran cerca de San Vicente del Caguán.
Cuando yo decidí que iba a trabajar el documental sobre ese territorio de la Apaporis, siempre me pregunté qué significaba Apaporis. Y no encontré fácilmente la respuesta hasta que alguien me dice: Apaporis en lengua yerar significa hervir. ¿Sí? Es pasar de un estado a otro.
Escuchamos la voz de Antonio Dorado Zúñiga, director, guionista, productor, nacido en Bolívar, Cauca, quien lleva más de 30 años trabajando en la industria audiovisual. Ha hecho una larga carrera en el mundo del documental, tiene algunos largometrajes, como el que hoy nos reúne en este episodio de Hecho en Colombia, el podcast de RTVC Play. Hola. Un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Daniel Correa y hoy estaré acompañándolos en un nuevo episodio de Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional. Hoy, Apaporis, secretos de la selva. Bienvenidos.
Yo llego a este proyecto a través del rey, ¿no? Yo cuando en una ocasión yo estoy hablando sobre la película, sobre el rey, sobre las bondades que tenía la película, en fin, y alguien se me acerca al final y me dice: Antonio, leas este libro, aquí hay una historia importante. Es como que las historias te buscan, ¿sí? Y esa misma semana otro profesor, Hernán Toro, me dijo: Antonio, hay un libro importantísimo que es de los libros que uno tiene que leerse pues para ir a la isla, de los 10 libros, para mí El Río está ahí entre esos libros. Y una amiga en esos días me la encontré justamente y me dijo: Antonio, me leí este libro, pensé en vos y tenelo, que aquí hay una historia importante para vos. Entonces era un poco como que yo no estaba buscando esa historia, sino esa historia empezó como a buscarme a mí a través de los amigos.
A través de los amigos y del río. El río es el libro que Antonio menciona publicado en 1996 por el antropólogo Wade Davis. El río narra las aventuras del profesor Richard Evan Schultes, etnobotánico estadounidense y director del Museo de Botánica de Harvard, y quien se internó en la selva amazónica, donde pasó más de 10 años de su vida explorando los ríos que no figuraban en los mapas, recolectando plantas desconocidas para la ciencia y estudiando la sabiduría, la cosmogonía de decenas de tribus indígenas en Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y especialmente en Colombia.
Después del proceso de investigación, yo planteé un dispositivo narrativo que era muy potente, y el dispositivo era este. Nosotros íbamos a registrar en el documental que viajábamos a Estados Unidos y visitábamos a la esposa del profesor Schultes. La esposa del profesor Schultes, y yo iba con Wade Davis. La esposa del profesor Schultes nos entregaba a nosotros las cenizas del profesor. Y nosotros tomábamos las cenizas, hacíamos el recorrido por el Apaporis y finalmente regábamos las cenizas en el Quiriquiri.
Esto que nos cuenta Antonio fue la primera idea que él tuvo para realizar el documental, para acercarse al mundo de Apaporis. Pero aquí empiezan los misterios de la selva a cobrar vida. Y esta idea tuvo que transformarse, tuvo que cambiar, que ser modificada, como lo dice el mismo significado de la palabra Apaporis que nos mencionaba en la introducción de este capítulo, ¿no? Apaporis es cambio, es transformación.
A ver, inicialmente yo quería hacer una ficción, ¿sí? O sea, de hecho, yo tengo un proyecto que es una ficción a partir de ese libro. Entonces yo le dije, pues yo tengo interés en hacer una ficción, pero por respeto al tema y por respeto a las comunidades, yo quisiera hacer primero un acercamiento a través de un documental, porque yo conozco tanto la selva como la gran mayoría de colombianos, es decir, no la conozco, ¿sí? Entonces a él le pareció bien. Incluso me dio los derechos del libro para la ficción por 2 años, ¿sí? De una manera así, abierta, generosa, con el propósito de que se divulgara, y casi que yo estaba cosechando como toda la generosidad que habían tenido muchos colombianos con ellos, ¿no? En su trabajo, ¿sí? Me pareció interesante también como aprendizaje, porque a veces uno piensa que estos personajes son inasequibles. Y finalmente, cuando uno se acerca, pues encuentra, sí, puede ser también que nunca te abran la puerta, pero uno a veces renuncia a algunos proyectos pensando en que no se pueden hacer. El hecho de mirar la selva también nos obligaba a repensar la propuesta, porque es que nosotros habitualmente tenemos una perspectiva más andina, ¿no? Que es a través de los Andes que nos unimos como pueblos andinos. Pero sucede que a través de la llanura amazónica nosotros tenemos una frontera amazónica que nos une con Venezuela, con las Guyanas, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Brasil, mucho más extensa, sí, y muy interesante. Entonces decíamos, bueno, en un momento dado la película podía ser una coproducción con Brasil, con Perú, con Ecuador, buscando alianzas, ¿no? Y luego me di cuenta que entre más agrandaba la película, menos personal podía ser. Y que lo que yo quería hacer realmente era una inmersión en la selva, y lo que pretendía era hacer a través de un diario de viaje una inmersión sobre lo que era la selva, sobre ese patio trasero que históricamente ha sido saqueado y mirado despectivamente, y que incluso pues por políticos de diferentes territorios, es que la Amazonía colombiana llegaba hasta Manaos, es que el territorio nacional llegaba hasta Manaos, y hubo tal desprecio por la selva que uno de nuestros presidentes decidió donar ese territorio a cambio del tránsito por el río Amazonas. Sí, cuando años después ese río se declaró que podía tener una circulación libre internacional. Entonces, digamos que ese desprecio sobre la selva, que por fortuna en los últimos años, pues ya no es propiamente el patio trasero, sino es como el jardín.
Y la selva es eso, ¿no? Este jardín, ese pulmón del mundo que debemos preservar, que debemos conservar, que además es el encargado de mantener el equilibrio del clima en el mundo, y lo estamos viendo hoy un poco con el cambio climático, ¿no? Hay que proteger nuestras selvas, hay que proteger el territorio, y de eso nos va a estar hablando Antonio un poco más adelante. Pero en esta expedición en la que se embarcó Antonio para realizar a Apaporis, ¿con qué se encontró en la selva? ¿Cómo es la llegada a la selva? Es un territorio de difícil acceso, en el cual muchas veces no hay ni carreteras para llegar, se debe acceder por medio de los ríos, en bote, en canoa, en aviones pequeños. Y esta fue una de las aventuras y de las adversidades con las que se encontró Antonio y todo el equipo de realización del documental Apaporis, y que nos cuenta en el siguiente segmento.
Dificultades todas, ¿no? Dificultades todas, porque en el fondo, aunque no sabíamos que en ese momento estaban ocurriendo otras cosas ahí en la zona en la que estábamos, porque yo no lo sabía. O sea, probablemente, y nosotros lo sabemos, no hacemos el documental, o lo hacemos en otra parte, ¿sí? Pero eso también le ayudó a dar al documental como cierta incertidumbre, qué es lo que nosotros tratamos de transmitir. Digamos que la gran adversidad era también el asunto de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar? Porque es que existe como esta perspectiva del infierno verde, ¿no? Que la selva es ese lugar terrible donde la gente se pudre, donde la gente se descompone. O sea, es como lo peor, es el infierno, ¿no? Es lo peor que te puede ocurrir. Y además, pues, todos los mitos que además son reales, ¿no? De las hormigas mapuche, que en un momento dado pueden llegar y arrasar, pues, con una comunidad. O estos bichitos, pues, acuáticos que se te meten por la uretra y, bueno, y te pueden, pues, dañarte cualquier plan de vida sensata. Yo no sabía realmente dónde me estaba metiendo cuando yo busqué un territorio para filmar. Yo exploré con diferentes aliados, amigos, conocidos, y definitivamente el sitio para filmar era el Apaporis, que dicho sea de paso, en ese momento era un río absolutamente desconocido, y el Apaporis es el único río colombiano que nace y desemboca en nuestro territorio. Es el único río de la Amazonía que tiene ese tramo singular. A mí nunca me enseñaron, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, que teníamos un río que se llamaba Apaporis. Además, no sabía qué significaba ese río, ni sabía qué significaban los ríos. Entonces, digamos que ese contexto inicial fue complejo, porque era como decantar todo ese universo, toda esa vorágine de ideas que aparecen en el río, y luego que uno las amplía cuando hace trabajo de campo. Cuando yo fui a hacer la investigación, encontré que ese proceso era muchísimo más complejo, ¿sí? Y que yo necesitaba crear unas alianzas, y que era muy delicado ir allá, y que era muy costoso. O sea, en ese momento era más barato ir a, no sé, filmar en Miami o en Washington que filmar en el Apaporis. Los vuelos en ese momento que viajaban hasta Mitú era solamente un vuelo al mes. O sea, había que solicitarlos con mucha anterioridad. Y para viajar de Mitú al Apaporis, a un sitio cercano al Apaporis, eran vuelos charter, o sea, vuelos de ida y regreso. Y esos vuelos tenían en ese momento un costo de 3,5 millones en la época, que tenían una capacidad de 470 kilos, incluido el peso de las personas, ¿sí? Y de los equipos y de lo que uno fuera a llevar. Entonces, nosotros hicimos siete, llevamos un equipo, digamos que éramos siete personas, Y teníamos que llevar también, compartir algunas cosas que queríamos llevarle a las comunidades también como un gesto de gratitud y de trueque.
Y esta idea del trueque, esta idea del pagamento, que justamente pues va tan en línea y en consonancia con la cosmovisión de los pueblos indígenas y la relación con la naturaleza, con el mundo, ¿no? El respeto, la simbiosis, no una mirada colonialista, no una mirada inquisidora, donde se trate de sacar provecho del otro, pues para fines, en este caso, como la película, comerciales, ¿no? Sino más bien justamente con construir una relación horizontal, construir un intercambio donde las dos partes se vean beneficiadas. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Antonio y a todo su equipo en la realización y en la inmersión que hicieron en todo el territorio del río Apaporis y en las comunidades que tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimiento, de observar y de compartir con ellos su manera y su espacio de habitar el mundo.
Lo interesante fue cómo ese proceso, ese infierno verde, se convierte más bien en un paraíso, ¿no? Que fue lo que realmente ocurrió en la historia y que es lo que nosotros tratamos de contarle a la audiencia, ¿no? Yo en la película, la imagen que trato de proyectar, sí, es de un documentalista, pero un documentalista de un profesor que quiera aprender para compartir sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, esa era la mirada y eso lo hablábamos también, no solo con la parte de sonido, sino con la parte de cámara, ¿no? Porque la idea justamente era que en lo posible los planos que filmáramos tuvieran una leve contrapicada, o sea, de magnificar, o sea, en lugar de, porque siempre, habitualmente, los europeos o norteamericanos que han venido a filmar nuestras comunidades a comienzos del siglo pasado, siempre, como ellos eran más altos, entonces la mirada siempre era en picada, siempre había una mirada de mirar al otro empequeñeciéndolo. Y ahí yo me retroalimenté de Schultes, porque lo que hacía Schultes era que casi que se arrodillaba frente a ellos. Sí, que eso, el acto de filmar desde abajo es un acto que no solo magnifica la imagen del otro, sino que significa un acto de humildad y de respeto frente al otro. Y eso aparece en Apaporis y aparece no como azar, sino como un pacto de registro que hicimos con el camarógrafo.
Qué importante esta mirada de, a partir de este gesto técnico de poner la cámara un poco abajo en un contrapicado para filmar y para retratar a la comunidad y el territorio desde un lugar que no es de superioridad, sino justamente lo contrario, ¿no? De admiración. Y asimismo, la importancia del respeto, de conocer a dónde se está llegando, de la investigación, cómo este es un proceso que dura meses, y justamente por la llegada al territorio no siempre es fácil, pues, desarrollar esta conversación, este lenguaje de ida y vuelta entre lo que se encuentra, lo que se busca y lo que se recibe. El equipo de Antonio se preparó durante meses, una expedición con un equipo técnico importante, dentro de ellos un antropólogo que ya nos va a contar un poco, Antonio, cómo fue todo este proceso de encuentro con la comunidad.
El proceso de investigación, que para nosotros era muy importante conocer las diferentes comunidades y las diferentes lenguas que habían allí. Y eso era muy interesante y lo otro era una directriz concreta en función de los psicotrópicos. De hecho, hubo algunos psicotrópicos, por ejemplo, hay un psicotrópico que nosotros registramos, que es la DUPA, ¿sí? La DUPA es un psicotrópico tan fuerte que fue de los primeros que los capuchinos prácticamente prohibieron, porque la ingesta de este psicotrópico hacía que la gente perdiera completamente la relación con el entorno inmediato. Pero la DUPA permitía los conocimientos, o sea, que la gente se comunicara, que entre los chamanes se comunicaran de una manera muchísimo más fluida, ¿no? Lo que pasa es que frente a su entorno generaba unos comportamientos que no eran, pues que fueron interpretados como procedimientos o actos casi que demoníacos. La idea de nosotros era hacer este seguimiento por esas costumbres que todavía, las que todavía existen, ¿no? Y que fue lo que encontramos a favor, que a pesar de toda la occidentalización, a pesar de toda la irrupción que ha habido sobre la selva, todavía se conservan algunas lenguas, algunos conocimientos. Eso para nosotros fue muy, muy importante, ¿sí? Hacer como ese registro.
Y como toda gran producción cinematográfica, la música no iba a ser una parte aislada, no iba a ser un complemento menor en Apaporis. Y justamente el trabajo que realizó Alejandro Ramírez es de una sutileza, pero también de una profundidad importante en la película. A través de una mezcla de sonidos de tambores, de ciertas sonoridades andinas, pero a la vez el manejo de la orquesta, de ciertas cuerdas, el cuarteto de cuerdas, la Orquesta Filarmónica de Cali fue la encargada de grabar estos pasajes, logra sumergir al espectador, ¿no?, en un clima a veces de reflexión, a veces de tensión, pero también de misterio. Dejemos que sea el propio Antonio que nos cuente un poco cómo fue este proceso.
A mí eso me parece que es como un tema central, ¿no? Y finalmente la música sí tiene una fuerza emotiva muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que Alejandro Ramírez y el grupo y el equipo, porque eso es, además lo interpretó la Filarmónica de Cali, que la música es un recurso narrativo colombiano que se involucra en la película y que me parece que es uno de los elementos claves que permite al espectador estar allí. Porque claro, nosotros cuando hacemos estos documentales hacemos memoria, pero también la idea es propiciar reflexión y pensamiento. La idea es que cuando la gente vea un documental como Apaporis, que no solo se quede pensando en lo lindo que es la selva y lo chévere que es el pensamiento indígena, sino también qué podemos hacer nosotros, o sea, qué podemos hacer cada uno de nosotros para conservar y respetar estos conocimientos y estos entornos geográficos, ¿no? Porque esto es perecedero, esto es perecedero. Entonces sí, parte es el registro que hacemos, pero lo que nosotros intentamos en la película es plantear una pregunta, plantear una invitación, y no tenemos una respuesta, porque es que todo se está transformando mucho, entonces no puede haber una respuesta de cajón, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde las comunidades que están viendo hoy este documental, en qué medida pueden ayudar a proteger nuestras selvas, a proteger los conocimientos de nuestras comunidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros también para eso? Más que brindar una respuesta, hay una reflexión, hay una sensibilización sobre la urgencia del tema, y pues la idea es que se deja abierta para que sean los propios espectadores de diferentes épocas los que a su manera traten de resolver y de apoyar justamente esa perspectiva.
Y justamente esa es y fue una de las premisas de Antonio al ir encontrando el ritmo del documental, al ir encontrando la voz propia del proyecto. Y como él mismo lo describe, ¿no?, pues es esa reivindicación, es ese salvaguardar, es ese respeto, es ese comprender que la selva es un territorio sagrado que debemos cuidar, que debemos conservar y que no va a estar ahí siempre si no hacemos algunas cosas y cambios urgentes que necesitamos como sociedad para preservar este pulmón, este corazón del mundo. Quise preguntarle a Antonio, ¿qué había significado para él ese encuentro con el río, ese encuentro con la selva, con Apaporis?
Apaporis transformó mi mirada Y el anhelo es que quienes vean este documental transformen su mirada, transformen su sentido, transformen su modo de valorar y de respetar a nuestros territorios indígenas y a nuestras comunidades indígenas.
Apaporis es sin duda un documental que esperamos que a través de este podcast hayan quedado con curiosidad y con ganas de ver. Y para hacerlo, pues los invitamos nuevamente a pasar por rtbcplay.co, nuestra plataforma donde van a encontrar muchas películas de cine colombiano, documentales, largometrajes, entrevistas y mucho, mucho, mucho más. Entonces, bueno, invitados, un placer haberlos acompañado en este episodio de Hecho en Colombia. Y nos despedimos con unas palabras de lo que fue para Antonio la sensación finalmente después de ver el documental presentado en las salas de cine. Hasta la próxima.
Que en ese momento, cuando yo escuchaba esos aplausos, yo sentía que lo habíamos logrado. O sea, que eso que buscábamos, que prácticamente era que la gente mirara con respeto nuestras comunidades, eso se estaba sembrando y se estaba consiguiendo. Y eso es lo más importante de la familia.